Y en una casa donde dos o tres o cuatro matrimonios conviven, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? ¿Se suelta la guerra o no se suelta la guerra? Sí, hasta por un comal. ¿Quién agarró mi comal y me lo dejan todo mugroso? ¿Y mi cuchillo dónde está? ¿Quién lo agarró? Que tu nuera. ¿Qué nuera? ¿Qué le interesa? Y empieza la gritadera y que esto y que el otro. Qué sabio es el Evangelio. Híjole, si le hiciéramos caso al Evangelio, mujeres, yo no le diría el sí hasta que tuviera dónde irnos. Pero ahí están de tontas. Nomás las ay, ahorita las mujeres con cualquier tontería las deslumbran. Nomás porque ven al hombre en un carro que hasta prestado ese me hace. O se lo sacó allá, sabe de dónde. Y ya, ay, la mujer ya se deslumbra.
En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y de Transjordania. Y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una pregunta que me han hecho algunas personas alguna vez por ahí andando por la vida es la siguiente, ¿no? Es: oiga, padre, yo me casé con un hombre, si es mujer la que me pregunta, si es hombre también dice, yo me casé con una mujer que antes de mí se casó con otra persona por la iglesia, pero no salieron bien, se dejaron y luego me uní a esta persona. Y nosotros llevamos 20 años viviendo juntos. Quisiéramos comulgar. ¿Podemos o no podemos? La verdad es, no podemos. ¿Por qué no? Bueno, por lo siguiente. Partamos del principio y escúchenme muy bien. El matrimonio es un sacramento que Dios entrega a dos personas, que cuando se casan forman una sola carne. ¿Se acuerdan cuando se casaron? ¿Quién se casó por la iglesia de ustedes? Levántame la mano. Las que estén bien casadas por la iglesia. Las demás pues son novias, Luego van conmigo y me dicen: oiga, padre, vengo a pedirle a mí por mi esposo. Le digo: ¿estás bien casada? No, nomás juntada por el civil. Ah, entonces sí, vengo a pedir por mi novio. Son novios. Las que están bien casadas aquí, porque ahora no tengo ningún hombre aquí, y los que están bien casados como Dios manda, cuando ustedes se casaron, el padre, cuando hizo la oración, y este evangelio seguramente salió el día que se casaron, les dijo palabras bien importantes. Pero como ustedes estaban tan emocionados ese día que traían la faja ahí que les ponen para verse delgada, ¿se acuerdan? Yo cuando van a presentarse los veo medios gorditos, medias gordas. Y luego ya cuando están en la boda digo: ay, Dios mío, ¿dónde quedaron esas lonjas que te cargas? Pues les ponen unas fajas que están todas tiesas las novias así, tiri, 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 nomás voltean así porque pues no pueden, se les sale la lonja, ¿verdad? ¿Sí han visto alguna novia así? Sí, claro que sí, yo me han tocado muchas.
Y entonces, como ese día andan que los cojines y que las arras y que la barbacoa y que la banda y que llegó la tía y la que nunca viene llegó y la que fue novia de tu esposo también allí anda y llegó el novio con el que andabas antes de tu marido y ay Dios mío, ¿quién va a celebrar la misa? ¿Cuál padre va a venir? Y que llega el padre Arturo, ay Dios de mi vida, nos va a casar este hablador. Y andaban tan perdidos ese día, por no decir otra palabra aquí, que no supieron ni lo que dijeron, ni lo que prometieron. Pero aquí estoy yo para recordárselos, ustedes no se apuren. Vamos a recordar aquellos tiempos hermosos cuando estaban locamente enamorados. Espero que sigan así, ¿o no? Esas miradas delatan que no. Pero cuando se casan, ay Dios mío, casi quieren que salga uno a cargarlos o no sé qué quieren. Vamos a recordar un poquito el matrimonio. Fíjense que, y aquí es donde vamos a hablar un poco de por qué una persona que se casa, bueno, por qué una persona que se junta con otra persona que estuvo casado por la iglesia con otra persona no pueden comulgar. Y lo dice el Evangelio al final, dice, el que se casa con una que se divorcia de su esposa, pero no por la iglesia, no se puede. El que se divorcia y se casa con otra, no, dice, comete adulterio. Y igual habla del hombre y de la mujer. Entonces, por eso las personas que no están bien casadas como Dios manda, cometen adulterio contra el sexto mandamiento. El sexto mandamiento es el que impide que una persona amancebada, una persona que vive en unión libre, o una persona que solo se casa por el civil, no pueda comulgar. Esa es la razón. Porque el sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. Toda relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio es pecado mortal contra el sexto mandamiento. Las relaciones sexuales normales dentro del matrimonio no son pecado. Porque la relación sexual es parte inherente, o sea, parte determinante del matrimonio, ¿correcto? Así que vamos a recordar esto. Miren, antes de Cristo, déjenles cuento, antes de Cristo y todavía hoy en día había mucho machismo, ¿no? ¿Les ha tocado a ustedes vivir el machismo, mujeres, hombres? Sí, el machismo es aquellas personas que permiten que el hombre sea el que decide todo, o el que manda, o el que la mujer no pueda hacer todo, ¿no? No, eso no, esto es cosa de hombres, dicen, esto no es cosa de mujeres, vate para allá, ¿no? También ustedes, algún hombre alguna vez dígale, esto es cosa de mujeres, lárguese de aquí, vámonos, anímense mujeres, ¿o no se animan a decirle? Sí, 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 que vengan, aquí es cosa de mujeres, vámonos, que les vaya bien. Anímense, anímense, estamos en una época, gracias a Dios, en que somos iguales, ¿no? Somos iguales. También está muy mal eso que las mujeres hacen de destruir casas y pintarrajear. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es feminismo. Somos iguales, mujeres y hombres. ¿No les da gusto? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Somos iguales. Muy bien. Ahorita a una mujer también la pueden meter a la cárcel si anda haciendo daño, ¿verdad? Igual que a un hombre. Aunque sea mujer, también tiene obligaciones y tiene derechos. Bueno, a lo que quiero llegar. Cuando Cristo vino al mundo, se le acercaron los fariseos hipócritas y le dijeron, para ponerle una trampa, a ver, Moisés nos permitió divorciarnos. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, ¿y el divorcio? ¿Saben cómo era el divorcio? Nomás el hombre ya no se le antojaba a la mujer, ya no quería estar con ella, hacía un papel y él solo se divorciaba. ¿Por qué? Porque era una época patriarcal. O sea, los hombres decían, ¿con qué mujer? El hombre era dueño de la mujer, era dueño de sus hijas y de sus hijos. Y él decía, incluso, ¿con quién te casas tú y con quién te casas tú? Siendo sus hijos. Y si la mujer ya no le servía o ya no la quería, a decía un acta de divorcio y la mandaba a volar y véngase otra. Así era. Así era. A Jesús le tocó esto. Por eso Jesús dice, lo hicieron por la dureza de su corazón. Pero Jesús vino a reformar el matrimonio. Dijo, pero yo les digo Y va a decir una frase maravillosa, dice: el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Comenzamos bien. ¡Qué bárbaro, Jesús! No, no, mis respetos. No, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué sabio es! Y Jesús no se casó. Jesús fue célibe, ¿no? Vivió soltero su vida. ¿Por qué Jesús dijo dejará a su padre y a su madre? ¿A quién de ustedes la han llevado con los suegros recién casada? ¿Qué se siente? ¿Muy bonito? ¿Verdad que no? Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo algunas que están aquí conmigo. ¿Se siente bonito vivir con los suegros? No. No, porque aunque los suegros sean un amor, tú no dejas de ser la que les robó su hijito de su corazón. Tú no dejas de ser el que les quitó el amor de su corazón. Esa muchachona guapa, hermosa, era su hija, era su queridísima, era por la que trabajó, por la que se desveló, la que la vio crecer, ¿sí? Entonces, aunque los suegros sean un amor y la nuera o el yerno sean un amor, no deja de haber ahí ciertas dificultades, ¿verdad? Entonces, hey, prohibido, prohibido vivir en la casa de los suegros. Prohibido vivir con los cuñados y las cuñadas. Porque al final de cuentas, tú no te casaste con sus hermanos o hermanas. ¿Para qué no? Tú no te casaste con sus padres. Y al final de cuentas, a ver, el hombre casi siempre lleva a la mujer a la casa de sus padres. Pues sí, son tus papás, a ti te van a querer. Pero entiende que ella no es su hija. ¿Eh? Y aunque para ti es el amor de tu vida, ella va a sufrir. Igualmente el pobre hombre, si lo llevan a la casa de donde viven ahí los hermanos y las tías y la... No, va a ser una cosa. Pobre hombre, pues, entiende que aunque sea el amor de tu vida, mujer, ese hombre no es su hermano de los demás. Pobrecito, no te dice nada, se aguanta, pasa saliva y se aguanta y se hace que no pasa, pero sí pasa. ¿O qué dicen? Comencemos por allí. Señoras, cuando vean a un hijo muy ojitos saltados, o sea, muy cerrándole el ojo ahí a una muchacha, y que ya en la moto sube a la muchacha, y que pide el carro para ir por ella, y que la anda paseando, y que el amor, y que se sientan allá a platicar horas los dos. ¿Sí les ha tocado ver algún atarantado o atarantada así? Ustedes lo hicieron también, no se hagan tontos con P. Cuando llegue ese momento y sea tu hijo o tu hija, dile: oye, mi chulo, tú me saliste muy enamoradito. ¿Y ya tienes a dónde te la vas a llevar? Y luego no falta el bruto que dice: ay, mamá, pues como la casa es tan grande, ¿no nos podrías prestar un cuarto? Y aquí empezamos. Ahí luego vemos, mamá. Y ya llevan 5 años ahí el viejo, ahí atorado en esa casa. Y la mamá alcahueta también. Ay, hijo, qué tristeza me va a dar que te vayas, mijo. Si quieres tráete aquí a tu novia. Aquí yo la voy a cuidar también, mijo. Tráetela al amor de tu vida. Ay, esa muchacha, pues no me cae muy bien, pero, doña Chana, ¿verdad? No me cae muy bien, pero bueno, pues tú sabrás, mijo. Le van a llevar al amor de su vida a esa araña o a ese alacrán que vive allí. Ay, Dios mío, y resulta que la otra también es una alacrana. No, pues guerra de alacranas ahí. Y agárrense sabroso porque van a empezar los gritos y sombrerazos. Y en una casa donde 2 o 3 o 4 matrimonios conviven, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? ¿Se suelta la guerra o no se suelta la guerra? Sí, hasta por un comal. ¿Quién agarró mi comal y me lo dejan todo mugroso? ¿Y mi cuchillo dónde está? ¿Quién lo agarró? Que tu nuera, ¿qué nuera? ¿Qué le interesa? Y empieza la gritadera y que esto y que el otro y que... Qué sabio es el Evangelio.
Híjole, si le hiciéramos caso al Evangelio, mujeres, yo no le diría el sí hasta que tuviera dónde irnos. Pero ahí están de tontas. Nomás ay, ahorita las mujeres con cualquier tontería las deslumbran. Nomás porque ven al hombre en un carro que hasta prestado ese me hace. O se lo sacó allá, sabe de dónde. Y ya, ay, la mujer ya se deslumbra con cualquier viejo greñudo ahí que va pasando. Sí, cualquier tonto ahí ya le, ay, Dios de mi vida, se deslumbran. Y ahí está la mujer ahí, ¿te quieres casar conmigo? Dígale, pero no tengo casa, ni dinero, ni estudios, ni nada. ¿Te casas conmigo? Sí, acepto. Y se van a meter al nido ahí de la alacrana y del alacrán. Ay, Dios de mi vida, qué bárbaros. ¿Cuántos problemas se hubieran ahorrado si se hubieran ido a su cuartito primero? ¿Verdad que sí? Así que si ustedes, muchachas que me están viendo, muchachos, miren, la mayoría de sus padres empezaron aparte y en un jacalito. Tenían una casita de madera, pero se apartaron. Yo me acuerdo cuando era niño, era un ritual casarse y ya la novia se iba con el hombre y se iban a una casita que rentaban o algo aparte ya. Y así deberían de empezar los matrimonios. ¿Me están oyendo ustedes que ya tienen ojitos brincones también? ¿Eh? Cuando van a pedirle la mano a una muchacha, que sea su novia, ¿qué le ofrecen? Y también las mujeres llegan y no saben ni freír un huevo siquiera, no saben ni doblar ropa. Ahí llegan todas atarantadas nomás porque, ahí está, padre, el otro día hice una presentación matrimonial y le dije al novio, ¿por qué te quieres casar con ella? Dice, ay, padre, no la ve, qué guapa está. Le digo, pero eso se acaba, embrutecido, eso se acaba cuando tenga 60, 65, que esté toda jorobada, toda panzona, a ver si está guapa. Eso se acaba. ¿Ya te fijaste qué sabe hacer, qué, cómo es contigo, cómo te trata? No. Está muy guapa, pues sí, al rato va a andar engañándote con otro también, ¿verdad? Hermanos, señoras, señores, si tienen un hijo que anda enamorado o una muchacha me está viendo por aquí y ya se anda queriendo casar, oye, ¿ya pensaron cómo van a empezar los dos? ¿De qué van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? Para mí no hay cosa más hermosa que ver a marido y mujer cuidando a sus niños. Cuando yo los veo en un zócalo al papá y a la mamá cuidando niños, uno de pañales y otro medio jugando, digo, qué bueno, qué bueno. ¿Querían niños? Pues cuídenlos. ¿Eh? Porque lo más fácil es aventárselo a la suegra o a la mamá. Qué bueno que anden cuidando sus criaturas. Hermanos, abuelitas, señoras que están aquí, si tienen un hijo en su casa casado, que les vaya bien. Y de buena manera, hijo, yo te voy a pagar la renta el primer mes, pero vive aparte. Ya para el otro mes te toca a ti. Yo te voy a ayudar. Me lo vas a agradecer. Vive aparte. No quiero salir mal con mi nuera. No quiero salir mal con mi yerno. Vive aparte. Cuando puedas venme a visitar y cuando yo pueda iré a visitarte. Pero un ratito. ¿Verdad que un ratito muy a gusto o no? Pero día y noche, ¿eh? Le subes a la música y shh, bájale, muchacha, por favor, bájale. Mira nomás qué música tan grosera escuchas. ¿O no es cierto? ¿Cuáles son las discusiones mayores en una casa? Pues ya parece la jungla, una peleadera. Pero bueno, ay, Dios mío, está bien bueno el Evangelio. Dice, el hombre, dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hermanos, quiero llegar a una parte hermosa del matrimonio. El matrimonio lo hacen dos. Y cuando ustedes no echen novia o echen novio, o sea, cuando sean novios, platiquen y díganle, mira, en el matrimonio vamos a mandar los dos, ¿eh? Tanto tú como yo. Vamos a trabajar los dos. Y el dinero lo vamos a juntar los dos. Los dos vamos a decidir todo, tú y yo. Esto es bien importante. Jesús le quita el patriarcado al matrimonio. O sea, le dice, los dos serán una sola carne. Por eso quiere decir, los dos serán una sola carne. No serás más tú o más ella o más él. No. Por eso Jesús dice, yo los declaro marido y mujer, pero el Evangelio dice, serán los dos una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos deciden, los dos mandan, los dos llegan a acuerdos, los dos se acompañan, los dos se aman, los dos se cuidan, los dos envejecen juntos, los dos se entienden, los dos se son fieles y los dos mueren. Uno primero y luego el otro, pero mueren juntos. Ese es el verdadero matrimonio. ¿Saben por qué hoy tantas infidelidades? Porque no se aman. A veces lo que existe en ellos es un simple deseo sexual. Ni siquiera quieren tener hijos. Ni siquiera piensan acompañarse. Hermanos, los que están casados, vuélvanle a ver aquello que les llamó la atención de esa persona. Y digan, ay, me acuerdo cuando te vi en la moto. Allí me enamoré de ti. Dile, pues me voy a comprar otra moto para que me vuelvas a ver llegar en moto. ¿Eh? Oye, me acuerdo cuando fui a la casa de tu mamá y pregunté quién había hecho los chilaquiles y me dijeron que tú, y me enamoré de ti por unos chilaquiles. Hazme otra vez esos chilaquiles que tanto me gustan. Ese es el chiste del matrimonio, volver a enamorarse todos los días, volver a enamorarse y no tener ojos para otros lados, conformarse con lo que ustedes dijeron, sí, acepto, sí, prometo, ¿vienes libremente? Sí, vengo libremente. Hoy a mí me llegan muchos y me dicen, ay, es que yo ya me enamoré de otra, ¿cómo le hago para comulgar? ¿Y qué? ¿Y las promesas que hizo? ¿Las promesas que hizo cuando dijo que sí venía libremente? ¿Por qué prometió eso? ¿Por qué abre la boca? ¿Por qué no pensó antes de prometer? El matrimonio es sagrado y sus promesas son sagradas. No le prometieron al Padre, le prometieron a Dios. Tengan por favor pantalones y faldas para sostener lo prometido. Y vuélvanse a enamorar de ese viejo y de esa mujer. Vuélvanse a enamorar. Y los viejos no se pasen de lanzas. Quieren que la mujer los perdone. Ya la engañaron como 10 veces. Sin vergüenzas, arrabaleros y lo que sigue. ¿Cómo le piden perdón a una mujer después de engañarla 1, 2, 3, 4? ¿Quién aguanta eso? ¿Quién? ¿Cómo quieres que te perdone y te perdone y te perdone y tú la engañas? ¿Eh? Y van con el padre. Ay, padre, dígale que me perdone. Viejo, rabo verde, sin vergüenza. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Hay que serle fiel a una mujer a la que el hombre le es fiel. La mujer también se va a portar bien, ¿no? Y las mujeres que tienen un buen marido que le es fiel, que la cuida, que la acompaña, valórenlo. Me ha tocado mujeres como que quieren viejos que les peguen. Qué tontas son las mujeres, algunas. Andan buscando un viejo todo tatuado, todo desarreglado, todo desmechado, todo encuerado, todo infiel. Eso les gusta. ¿Qué pasa, mujeres, con ustedes? Por favor, valoren si tienen un buen hombre con ustedes. No está tan guapo quizá, pero ¿quién te cumple como él? Hermanos, los matrimonios terminan porque se dejan de amar. Y se dejan de amar porque se olvidan de lo que vieron en aquella persona. Vuélvanse a querer y olvídense un rato de los hijos. Oigan, ya nomás en los hijos piensan ustedes. Ahí están, ay, que la niña, y que le falta, y que el niño, y que, ay, el niño. Y el pobre viejo ahí lo traen todo mechudo, todo mantecoso, que ni le arreglan su ropa. Y el viejo también, que la niña, y que el niño, y la pobre mujer ya ni una rosa le regalan. Pues, ¿cómo no se va a acabar el amor? Ustedes lo están acabando, nadie se lo acaba. Vuélvanse a amar, vuélvanse a querer, y sépanse queridos por Dios, porque Dios los unió y son una sola carne. Y ya me callo la boca. Los que viven con sus padres, ya sálganse de allí, por favor. Ya. Apártense. Y sean felices los dos. Se van a enamorar más. Se van a querer más. Se la van a llevar mejor. ¿Eh? Y los que son suegros, no la hagan difícil, dígale. Está bien. Debes de vivir aparte, mijo. Es mejor así. ¿Eh? Y las que andan queriendo dejar al marido, vuélvanle a ver algo bueno a ese hombre que le dijeron que sí. Y los que quieren dejar a la mujer, dense la oportunidad. Les voy a dar la última recomendación. ya para callarme. ¿Ya se enfadaron? ¿No? Una cosa que yo le aconsejé una vez a un matrimonio que estaba a punto de perder ya el matrimonio, estaban en proceso de divorcio, y me dio mucho gusto que lo echaron para atrás el divorcio, fue lo siguiente. ¿Saben yo qué veía en ese matrimonio? Los dos, par de tontos con P, estaban volcados a los hijos. La mamá y el papá no tenía ojos, ni dinero, ni tiempo más que para sus hijos. Y se olvidaron de ellos. Ya no había palabras de amor para ella ni para él. Todo el día y la noche eran para sus hijos. Y todo lo que hablaban era de los hijos. Tu niña hizo esto, tu hijo fue acá, tu hija fue allá. Fíjate que me hablaron de la escuela. Todo lo que hablaban y todo lo que decían y hacían eran para los mocosos de sus hijos. Y se acabó el amor, porque ya no hablaban de ellos. Ya no se veían con amor. Y aquello estaba muy mal. Yo les hice una recomendación, les dolió mucho, pero me hicieron caso. Porque mucha gente ve mis misas, pero no me hacen caso. Nomás me oyen, dicen, ay, el padre Arturo, ja, 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 ja. Ay, cómo me gusta verlo, pero no me hacen caso. A mí me da coraje que me digan que todos los días me ven, me dicen, ay, padre, yo todos los días lo veo. Pero no me haces caso, nomás me oyes. ¿De qué sirve un consejo no agarrado? ¿De qué sirve? De nada. Hay que oír y hay que actuar. Hay que hacer las cosas. Se siente tan feo. Pregúntele a una madre cuando sus hijos le piden un consejo y la tiran a loca. ¿Qué se siente? Se siente feo. Ya uno ni quiere decirles nada. De todas maneras, ni hacen caso. Pero estos sí me hicieron caso. Me dio mucho gusto. Les dije, eran allá cerca de mi tierra. Les dije, se van a ir ustedes 3 días solitos a Puerto Vallarta. Tenían dinero. Se van a ir los dos. 3 días a Puerto Vallarta. Y los niños, no, los niños se los dejan a la suegra. Déjenselos. Y los niños, ay no mami, ¿qué vamos a hacer sin ti? Ay no mami. Y la mamá, ay mi niña. ¿Qué? Ya las ven como son de dramáticas, ¿verdad que sí? Y resulta, yo les dije, pues sus papás y ustedes son muy buenos. Déjenselos a sus tres crías, déjenselas allí. Ellos las van a cuidar bien. Y les costó, pero lo hicieron. Se fueron solos a Puerto Vallarta. Sin teléfonos. Regresaron y quitaron la demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque hoy muchos matrimonios no comparten juntos ya nada. Trabajan tanto que no comen juntos. Se desbocan por los niños, que ya no hablan de nadie más que de los niños. Y se va acabando el amor. Tienen que vivir juntos. Y les platico algo que les va a doler mucho, pero es cierto. Todos sus hijos se van a ir un día de su casa. Se van a largar a hacer su vida con otro o con otra sus hijos. Y se van a quedar ustedes dos solos. Tienen que quererse. Tienen que valorarse. Tienen que salir juntos. De vez en cuando váyanse al cine los dos y dejen a los mocosos allá con la tía, a ver con quién. Vayan un día solos. Salgan un día sin niños. Porque los niños yo sé que son su adoración. Son lo más importante de sus vidas. Yo lo sé. Sí, y la mujer que te dio los hijos, ¿eh? Y el hombre que te dio los hijos, ¿ese no vale? ¿O no es cierto? ¿Cuánto hace que no le hacen unos buenos chilaquiles a sus maridos, señoras? Pero buenos, con amor. ¿Cuánto hace los hombres que no le llevan una flor a su esposa o le dicen, mira, vámonos tú y yo a pasear 2 días, un día, vente. Tú y yo nomás vamos a comer. Aunque sea una cocina económica, no alcanza para más. Tú y yo solos, vente, vámonos. El amor volverá. Hermanos, Dios que los bendiga. Por favor, los que están viviendo en unión libre y puedan casarse por la iglesia, cásense o déjense para que puedan comulgar. Los que están viviendo en matrimonio solo por el civil, ya cásense por la iglesia y dense la oportunidad de comulgar juntos, de ir a misa juntos y sean un ejemplo para sus hijos. Y los que pues se divorciaron, pero estaban casados por la iglesia con alguien más, pues pídale mucho a Dios que los fortalezca, que aunque no pueden comulgar, pueden ir a misa y pueden recibir agua bendita. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Primero que nada, hoy en día hay mucha gente que opina del matrimonio. Que sí, que no, que con quién, que por qué, que para qué, que mejor no, que mejor sí. Hay que entender muy bien que el matrimonio es algo sumamente serio. Sumamente serio. Va a cambiar la vida de las personas 360 grados o 190 grados o no sé cuánto. Pero todos ustedes van a ser unos antes de casarse y otros muy diferentes después de casarse. ¿O no es así las que están casadas? ¿Casados aquí? Así es. El matrimonio es un antes y un después de la vida de una persona, hombre o mujer. Y cuando hablamos de algo tan serio como es el matrimonio, tenemos que entrar al campo de los valores, no de las opiniones. El campo de las opiniones no tiene sustento. Yo puedo opinar una cosa, compramos una nieve, yo puedo decir está bien buena, la otra que dice no, está muy azucarada, la otra que dice está muy simple, no, es muy poquito lo que sirven, otro dice no, yo con eso tengo mucho. Ese es el campo de las opiniones. Pero ni todas las opiniones son recibidas, pero no todas son ciertas, o no todas son buenas, o no todas son aceptadas. Cuando entramos en el campo de los valores no aplica que si sí o que si no. Los valores se imponen. Los valores no están a consideración de que, oye, ¿cómo ves? ¿Hay que ser honesto o poquito? ¿Tú qué opinas? No, pues yo opino que poquito, o yo opino que mucho, o yo opino que siempre. No, no, no. Los valores son algo que se impone y que o se es honesto o no se es. ¿Se es puntual o no se es? Es que más o menos es puntual. No, no, ¿cuál más o menos? O eres o no eres, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos al campo del matrimonio, tenemos que entender que el matrimonio tiene sus propios valores. Y algo que nos falta mucho con los matrimonios a nosotros es respetar los matrimonios de otros. Si ustedes se fijan, la mayoría de los problemas que existen en los matrimonios es por gente metiche. ¿O me equivoco? ¿Qué tal la suegra? ¿Qué tal el suegro? ¿Qué tal el cuñado? ¿Qué tal la cuñada? Y algo que les va a doler, ¿qué tal su hijo metiche? Porque también hay hijos metiches en el matrimonio, ¿no hay? Sí, 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 no me dicen que sí, pero porque sí es cierto. ¿Qué tal la nuera o el yerno en el matrimonio de sus suegros? Una de las cosas que tenemos que entender que el matrimonio es cosa de dos. Es cosa de dos. Si a mí un día ustedes me piden una opinión, un consejo, se los daré a los dos. Pero si no me lo piden, yo no se los voy a dar. Porque el matrimonio es cosa de dos. Y ustedes dos. Por eso la Iglesia Católica no casa pubertos ni niños. Cuando yo, por ejemplo, la Iglesia Católica permite que en alguna situación especial se case una de 16 con uno de 18, ¿verdad? Con el permiso de sus padres, firmado, con el consentimiento de padre y madre, ¿no? O sea, en un caso muy especial. Pero yo procuro no dar esos permisos. Yo le digo, no, 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 mi chula, tranquila. Espérate dos añitos, ya que tengas 18. Incluso cuando a mí me llegan dos noviecitos de 18, les digo, no, 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 no. A los 20, muchachos. A los 20 vengan conmigo y platicamos. ¿A qué edad ustedes se casarían si pudieran volver el tiempo atrás? A ver, las que están ya muy casadas y muy abrazadas y muy abrazados. ¿A los cuántos se casarían ustedes si un muchacho serio les pidiera su opinión? Oye, tío, tía,
yo te veo muy contento con tu esposo o tu esposa, aunque caras vemos y no sabemos cómo esté allá la cosa, ¿verdad? Yo te veo muy bien, tío, tía. ¿A los cuántos años me recomiendas casarme? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Vamos a entrar al campo de las opiniones. Se puede decir cualquier cosa. ¿25? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que de 23 para arriba es muy buena edad. ¿No creen ustedes? Ya a esa edad ya están muy caminados y muy caminadas, muy paseadas y muy paseados. Ya saben lo que está bien y lo que está mal, ya están muy correteados. ¿Pero qué le recomendarían a una de 16 que se quiere casar con uno de 17? ¿Que se case o no? ¿No? ¿Por qué no? No saben muchas cosas que les esperan. Y yo les digo, vive tu juventud, termina tu prepa, haz una carrera, ¿verdad que sí? Acompaña a tus padres un tiempecito más, vive tu vida, ¿verdad? Distráete, salte a pasear. No, pero es que yo lo amo con todo mi corazón y que y empiezan con unos dramas. Entonces lárguense de aquí, cásense ya. ¿Para qué vienen a pedirme un consejo si no lo van a agarrar? Ah, cómo me desespera esa gente que quiere consejos, pero de lo que quieren oír, no de la verdad. Yo siempre le recomiendo a la gente que se case después de los 20. La iglesia permite a los 18, legalmente, ¿no? Pero yo, así, Arturo, solo Arturo, y si quieren háganme caso, y si no, no me hagan caso. Después de los 20, y con calma, pensarlo, conocerte, conóceme, ¿eh? Porque dado el paso, ya no hay paso para atrás. Yo cuando hago las presentaciones matrimoniales siempre les cuestiono y le digo, ¿de veras te quieres casar con esto? ¿Estás segura, mija? Oye, muchacho, ¿de veras te quieres casar con esta? ¿Estás seguro? ¿De veras ya conociste, ya conoces todo lo bueno de ella y lo malo también ya lo conoces? ¿Ya sabes que este viejo tiene un genio del diablo? ¿No le gusta ir a misa? ¿No le gusta rezar? ¿Habla mal de los curas? Mira tú tanto que me ayudas aquí. A mí me da tanta tristeza cuando alguna de ustedes se casa con uno de esos. Ya no me vuelven a ayudar. Se largan y ya no quieren venir a leer, ya no. Es que no me da permiso mi esposo. Pero si no es tu dueño, mija, es tu marido, el amor de tu vida y tu compañero de vida, pero no tu dueño. Si no le diste las llaves de tu corazón, no le diste las escrituras. A ver, te firmo las escrituras de mi... No, espérate tantito. Al pobre viejo ahí lo traen también todo acalambrado ustedes. No, le andes ayudando ya al padre tanto. Aquí me dejas y allá andas subiendo floreros y cargando y que no, quédate aquí conmigo. Pobres viejos, los traen bien acalambrados también ustedes. Bueno, es en el campo de las opiniones. Yo les recomiendo que se casen después de los 20 y después de conocer todo lo precioso y maravilloso que es tu novio y tu novia, y también todas las porquerías que carga y que tiene. ¿Verdad que sí? Ustedes se casaron enamoradas de lo bueno. Y lo malo no lo veían. ¿Verdad que no lo veían? ¿Verdad que no veían lo malo? No le veían una mancha. No, era pulcro aquel hombre. Esa mujer era la más hermosa del pueblo. Era toda belleza, toda dulzura. Toda una dama, padre, preciosa, bella, hermosa, solo ella. Porque la gente se sigue casando con la parte buena de la persona. Y la gente cree que se casa con el hombre ideal, con la mujer ideal, y resulta que se casan y viven juntos y se empiezan a dar cuenta que es una cochina, que es un cochino, que no le gusta ir a misa, que no es tan obediente como antes, que ya no paseamos, que no puede ver a mi papá, que no puede ver a mi mamá, que aquel hombre que yo pensaba, aquella mujer que yo esperaba, no es lo que yo creía. Así es. Y entonces vienen los conflictos y los problemas, y luego van con uno, y yo le digo, oye, mija, pues si tú sabías que esta persona era así,
No, padre, a mí nadie me dijo.
Pues, ¿quién te iba a decir? Si no permitías que ni te dijéramos nada, estabas obsesionada, estabas cerrado de la cabeza. Nadie te va a decir, ustedes tienen que descubrirlo. Y les voy a recomendar con quién no casarse. Algunas recomendaciones mías. La primera, si no son de la misma religión, yo les suplico, si quieren me hinco, no se casen con alguien que no sea de su misma religión. Aunque ustedes no lo crean, va a ser un bronconón después. Porque él te va a querer llevar allá y ella te va a querer llevar allá o acá, y va a ser un pleitazo. Si dos católicos no se hallan, ahora imagínense uno de una religión y otro de otra, ¿qué tal? Ay, no, padre, pero es que nuestro amor es diferente. Usted cura anticuado. Una vez me dijo así una pareja de uno católico y una no católica. Dice, nosotros tenemos una regla en nuestro noviazgo. Nosotros no hablamos de religión en nuestro noviazgo. Sí, pero ya casados es otra cosa, ¿verdad que sí? Vienen los niños y, ¿dónde los bautizamos? ¿Allá o acá? No, pues que acá, no, pues que allá, no, pues que, ¿vamos contigo o no vamos? Por favor, si tienen un novio o una novia de una religión diferente a la suya, denle las gracias, denle el último beso de amor y consíganse uno o una de su religión, que al cabo sobra en este mundo, lo que sobra son mujeres y hombres. Es un consejo. Si quieren casarse con uno de otra religión, adelante, nomás a mí después no me vengan aquí a estar, ay, padre, no quisiera que usted me ayudara y lo dijera. Sí, yo voy a ir ahí a enderezar a alguien. ¿Quién te manda? ¿Quién? Ay, Dios de mi vida, cómo me desespera cuando después de casados ahora sí vienen con la cola entre las patas, y antes andaban muy cola suelta ahí, como el perro cuando anda contento. ¿Han visto la cola del perro cuando anda contento? Así andan de novios y de casados con la cola entre las patas. Y ahí vienen con uno. Ay, padre, yo pensaba, yo creía, yo esperaba. No, 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 ¿de qué? Vámonos. Primer consejo. Segundo consejo. No casarse con una persona con la que siempre estás peleando. Si son novios y todo el tiempo salen mal, se quieren mucho, se gustan mucho, se besan mucho, pero todo el tiempo están saliendo mal. Imagínense, si se ven a ratos y todo el tiempo salen mal, ahora cuando estén día y noche juntos, no, pues no. Y ahí vienen los golpes y etcétera, etcétera. Entonces, si todo el tiempo te estás peleando con tu noviecito o noviecita, dile, ¿sabes qué? Ni tú eres para mí, ni yo soy para ti. Mejor te doy el último beso, como dijo el padre Arturo, me duele y lloramos un rato, que llorar toda la vida. Ahí nos vemos. ¿Buen consejo o no? Sí. Tercer consejo. No te cases con una persona, mujer u hombre, la mujer celosísima o el hombre superposesivo. Perdón, al revés. La mujer posesiva de ti y el hombre superceloso, ¿no? Que quiere saber dónde estás, con quién estás, a qué horas vas, por qué. Eso no está correcto, eso es una esclavitud. Y eso, tarde o temprano, va a cansar a la otra persona que no va a querer saber nada de aquella otra. Tener mucho cuidado, porque en el fondo de los celos y en el fondo de aquella persona posesiva no hay otra cosa sino que no cree en ti. Y tú no te puedes casar con alguien que no creas. Si yo no te creo a ti, ¿para qué me caso contigo? Y si tú no me crees a mí, que estoy bien, porque hay personas que son sumamente celosos, los hombres son muy celosos, las mujeres son muy posesivas. Y regularmente el hombre celoso, 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 celoso es porque anda haciendo cochinadas él. Y los hombres acuestan a las mujeres, que seguro andas con otro, que seguro andas haciendo, y resulta que el que anda haciendo es él. ¿Cómo ven? Suele suceder. Entonces, una persona que no confía en mí, pues no, pues muchas gracias, ¿no? Si tú no crees en mí, pues mejor te doy el último beso de este amor y ahí muere, ¿no? Otra cosa también importante es No se casen con una persona con la que no están de acuerdo casi en nada. O sea, si tú eres católico, yo también, pero te hablo de la Virgen y dices que no, te hablo de los sacerdotes y dices que no, y te hablo de esto y dices que no, o a ti te gustan los frijoles y a mí no me gustan, o a ti te gusta el pozole y a mí me gusta el pozole y a ti no, o nada, nada, en nada coincidimos, pues mejor no. Una persona que son totalmente contrarias, no se deben de casar, porque debe de haber entre ustedes cierta congenialidad, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la bien ahorita. Cierto congenio, o sea, congeniar en algo, ¿no? Coincidir en algo, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, dicen, oiga, ¿dónde se conocieron ustedes? No, pues los dos éramos maestros y ahí en la escuela nos empezamos a coquetear. Desde la normal nos veíamos con ojitos saltarines, dicen, se nos saltaban los ojos así como los de los Simpson. Ah, dice, no, dice, a ella yo la conocí en el coro de la iglesia y nos casamos. Ándale. No, pues a ella le gustaba ir al grupo de jóvenes y a mí también, y ahí la conocí. No, que se anda casando una de la iglesia con uno que ni cree nada, que es ateo, que es... No, pues imagínense. O sea, tiene que haber cierto congeniar en los dos, ¿no? De alguna manera, tener... No ser iguales en todo, pero en algo congeniar. Porque todo esto deben de verlo. Ustedes los que están de novios, muchachos, muchachas, de verdad, háganme caso. Siéntense un rato, reflexionen bien cómo está su relación. Y vale más que ahorita se dejen y lloren unos días a que después estén sufriendo y anden buscando psicólogo, psiquiatra, sacerdote. Algunos me dan ganas de mandarlos al manicomio ya, porque ya no hay como que mucha solución. Lo que se pudo haber evitado y no se evitó, simplemente por cegarse al amor, porque el amor es ciego. Yo siempre he dicho que los enamorados y los pentontos más o menos son primos, ¿verdad que sí? ¿O no? Pentontos, ¿sí me entienden? Y los enamorados, porque el amor es ciego, así es. Pero hay que abrir los ojos antes y decir, híjole, padre, de veras, como que no, pues algo me huele aquí que no, no, no. Bueno, pues vale más quedarse soltera, no pasa nada. Mira, yo tengo tías y primos solteros y son personas plenamente felices. ¿No es cierto? No, no todos. El Evangelio lo dice, algunos han renunciado al matrimonio, dice, para servir a Dios, y otros no fueron llamados al matrimonio. También ese es un punto importante. ¿Verdaderamente Dios me llama al matrimonio o no? ¿No me llama? Me quedo. Cuido a mis padres, me estoy con ellos, me dedico a servir a Dios, a la gente, y sigo mi camino, ¿no? Yo hace unos días venía platicando con uno que me ayuda mucho y me dijo que tiene más de 30 sobrinos. Yo me quedé asustado, dije, ¿y ellos no tienen hijos? Le dije, no, pues espérate tantito con eso, ¿para qué me quieres más con tanto crío por todos lados, verdad? Realmente, pues si uno lo que quiere es convivir con un niño, pues hay sobrinos y hay nietos. Y él, no, tanto niño por ahí que anda para saludarlo y jugar un rato con ellos. Otra cosa que les quiero decir, hermanos. El matrimonio, ya dejo esos temas de con quién no casarse. Y lo contrario es con quién sí casarse. Hay que buscarle bien, muchachas, muchachos, no se cieguen y no se casen con la primera que fueron novios o novias. Dense la oportunidad de conocer una segunda opción, tercera opción, ¿eh? Dense la oportunidad, porque se desbaratan y se desbocan con el primero que llega y al rato están ahí todas desbocadas ahí. De veras, todas descalabradas y todos atarantados ahí, porque se desbocaron con el primero que llegó. Lo que sí les quiero decir es que el matrimonio tiene valores. Y el matrimonio es una empresa de dos. Por eso el Evangelio dice, desde ahorita ya no son dos, es uno solo. Una sola carne, dice el Evangelio, son una sola carne. Y por eso, cuando el sacerdote va a recibir las promesas de ustedes, porque nosotros no los casamos, recibimos sus promesas, somos testigos de su matrimonio. Ustedes se les pregunta, ¿vienes aquí por tu propia libre voluntad? ¿Nadie te está presionando? Y ustedes me dicen, sí, vengo libremente. Muy bien, pues libremente vienes. Y lo que se hace libremente debe de ser algo alegre. Es como cuando vas a jugar un partido de fútbol, se les ve una emoción que yo no les digo, oye, ¿vienes libremente a jugar o alguien te trajo obligado? No, pues yo vengo con gusto, quiero jugar. Así es, también en el matrimonio,
Usted vino libremente, con gusto, con alegría, se preparó durante años para este día maravilloso que va a cambiar tu vida. La libertad aceptada, la libertad plena del que se casa con esta mujer, con este hombre, y le dice: te amaré hasta el último día de mi vida. Y el matrimonio tiene dos valores principales, tiene muchos, pero el valor de la fidelidad, ¿no? Y también tiene el valor de la compañía, del acompañamiento mutuo. O sea, a ver, qué bonito se ha de sentir, yo no sé qué se siente eso, pero qué bonito se ha de sentir tener en mi compañera a alguien que estará conmigo hasta que yo me muera. Qué bonito se ha de sentir tener en mi esposo a mi compañero que va a estar conmigo hasta que yo me muera, o hasta, o yo voy a estar con él hasta que él se muera. Eso de la compañía es bien importante en la vida de una persona, porque aunque somos adultos, sentimos la soledad tremenda. Y qué bonito se ha de sentir que tengo a alguien conmigo de manera incondicional, que me quiere por lo que soy. No importa que no esté guapo, que esté fea, que esté chancluda, greñuda, feo. Ella es mi compañera de camino y va a estar conmigo, como prometiste ese día, en las buenas y en las malas. Qué bonito ha de sentirse que tengo mi compañero. A lo mejor no es el más guapo, ni el más sabio, ni el más preparado. A lo mejor no es la más hermosa, ni la más guapa, ni la más bella del pueblo, ni la más sabia, pero es mi compañera, mi compañero, que me acompañará todos los días de mi vida. Y qué bonito será decirle: ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar? Cuando tú y yo fuimos al altar, acuérdate, tú, cuando el padre te preguntó, tú dijiste: prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y cuando decimos todos, pues son todos. ¿Por qué te quieres ir con otra mujer nomás porque ella está más guapa? Yo soy tu esposa. Yo te prometí y tú a mí me prometiste. ¿A dónde vas? Aquí están tus hijos, aquí estoy yo, que soy tu esposa. ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos dejas? Y tus promesas que le hiciste a Dios, porque no le prometiste al padre Arturo. No, me prometiste a mí y a Dios. Segunda cosa, la fidelidad. Por eso el anillo de compromiso. A ver, enséñenme su anillo de compromiso. Las casadas, ¿dónde está su anillo? Muy bien, una trae su anillo. ¿Y los demás qué onda? ¿Están amancebados, juntados, pegados? ¿Qué tienen? El anillo de compromiso. Si yo trajera mi anillo, cuando llegan las posibilidades de ser infiel, yo tocaría mi anillo y diría: no, 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 no. En mi casa está mi esposa, que me espera, que me ama, que me quiere como nadie después de mi madre, que me ha sido fiel todos los días de mi vida. ¿Cómo la voy a engañar yo? ¿Cómo lo voy a engañar yo a él? Si aquí tengo mi anillo que él me entregó el día de mi santo matrimonio, cuando yo prometí, cuando yo juré. Por eso el anillo de compromiso lo deben de traer. Luego a mí me escriben: es que los perdimos, es que nos lo robaron, es que los tiramos. Válgame Dios, si eso hacen con el anillo, ¿qué harán con las promesas que hicieron? ¡Qué barbaridad! Si eso hicieron con el anillo, que es el símbolo de su fidelidad y de su ayuda mutua, ahora, ¿qué será de las promesas? ¿Dónde las tiraron? ¿Dónde las dejaron? Por eso andamos como andamos. Deben de traer su anillo, señores. Padre, ¿y si lo perdí? Si están casados por la iglesia, en un aniversario de bodas, vayan con el padre de su parroquia. Muchos de ustedes son muy amigos del padre. Díganle: oiga, padre, perdimos los anillos, no nos los puede bendecir. Y se los va a bendecir y usen su anillo. Y ya no los pierdan, no sean tan tontos con P, ¿verdad? Hombre, si es el anillo de compromiso, no, si no pierden la cabeza porque la traen pegada, si no sabremos dónde estará la cabeza. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo es posible? A lo que quiero llegar, hermanos, es la fidelidad. O sea, el matrimonio, escúchenme, ¿no están cansados? ¿Aguantan? ¿Sí estoy aguantan? ¿sí? Yo aguanto. Y los que no quieran verme, apáguenle, váyanse ya, no vean la misa. Váyanse, no me interesa. Si no quieren aprender, no aprendan. Y los que quieran, quédense. Miren, el matrimonio es una empresa de dos. El matrimonio es una plantita que dos riegan. Y si nomás la riega uno, no se puede. Y si a la empresa nomás va uno, no se puede. El matrimonio es una empresa que tiene valores. La fidelidad, el acompañamiento, la ayuda mutua, la comprensión, el entendimiento, la aceptación. Así te quise. No me gusta esto de ti, pero así te acepto. Ojalá cambiaras esto de ti y serías el hombre perfecto, serías la mujer perfecta para mí. Y es una lucha de todos los días. Hey, el matrimonio no es el día que te bendijo el padre y ya estuvo. No, es la lucha de todos los días. Hay muchos que se casan y ya. No, pues yo me casé porque mi mujer quería. Ah, viejo loco, pues no se hubiera casado. No, viejo loco, cabezón hablador. Si usted se casó, ahí es el comienzo de la lucha de todos los días. Todos los días hay que ser fieles. Todos los días hay que perseverar. Todos los días hay que decirle te amo como el día que nos casamos. Todos los días hay que decirle te sigo viendo tan guapo como el día cuando te dije que estaba enamorada de ti. ¿Eh? Te sigo dando de comer con el mismo gusto como el primer día que te di de comer y comimos juntos. Te sigo viendo como la más guapa y el más guapo de todos los que he conocido, porque eres mi compañera de vida y mi compañero de camino. Y aquí estaré para ti hasta la muerte, para ti, porque eres mi compañero. Y el matrimonio se alimenta. O sea, piensan que porque... Y luego van con el padre. Ay, padre, récenos porque andamos mal. Ay, padre, denos un consejo. Porque ¿cuál? Ya se los estoy dando. El matrimonio es cosa de dos. Pues échenle ganas, atícenle a la leña. ¿Quieren que yo vaya ahí a hacer la leña, ahí al matrimonio? No me toca a mí, les toca a ustedes. Yo como sacerdote todos los días renuevo mi sacerdocio, veo a Dios y le digo, Señor, aquí estoy hasta que tú quieras. Concédeme salud para seguir haciendo bien las cosas y alimento mi sacerdocio. Ustedes como casados deben de hacerlo y voltear a ver a aquel viejo y agarrarle la mano y ayudarse y quererse y regañarse y aceptar. Porque el matrimonio es algo para siempre. Esos viejos rajones que dejan a la mujer por otra, viejos tontos, y sus promesas. Oigan, usted, señor Rabo Verde, usted le prometió a Dios, no a mí. Y usted va a darle cuentas a Dios de lo que hizo, de lo que anda haciendo. Está engañando a su esposa con otra. Viejo Rabo Verde, usted... Mujer paseada, ya deja de pasearte, mujer, tantos hombres, ya llevas tres, ¿qué es eso? ¿Dónde están tus promesas hechas a tu hombre, a tu esposo, pobre de tu esposo? Tú muy paseada y él allá trabajando, bendito sea Dios. Y luego vienen conmigo a pedirme consejos. Oigan, un viejo de 40 con una mujer de 39 o uno de 50 con una de 49 diciéndome, ayúdenos en el matrimonio. ¿Ustedes creen que no saben lo que tienen que hacer? ¿O sí saben? Sí, ¿y por qué vienen con el padre? Porque se hacen. Luego el otro día me escribió un viejo, fíjense nomás a lo que llega la gente. Ya me pasé de la raya, perdónenme. Un viejo me dijo, oiga, padre Arturo, mire, mi esposa, usted lo ve todos los días, pero a mí ya no me cree. Quiero pedirle de favor que le mande un audio donde le diga que me dé una oportunidad. Que al cabo, padre, pues un hombre se equivoca. Yo nomás la he engañado como unas 5 o 6 veces. Dígale que me dé una oportunidad. ¿Ustedes creen que yo voy a pedir una oportunidad para un viejo rabo verde así? Pobre mujer, si de milagro sigue allí. Pues sí. Y van, ahí va el padre Arturo de menso, ahí. Ándale, mira. Y ya el viejo dice, ya ves, mira, el padre Arturo te pide que me perdones. Sí, viejo rabo verde. Vuelva a sus promesas, demuéstrele a su mujer lo que dicen es falso, ¿no? ¿Cómo me desesperan a mí los borrachos? El otro día vino un borracho a verme también allá a un lugar y me dijo, dígale a mi mujer, ándele padre, mire, dígale a mi esposa que me crea. Le dije, no, le dije, primero te quitas lo borracho, porque yo borracho no atiendo, es como atender gente mensa. Ya que te quites lo borracho, hablamos. Y cuando te lo quites, le dice, demuéstrale tú a ella que es cierto lo que dices. ¿Yo qué voy a andar demostrando? Ni sé ni cómo te llamas. Hermanos, el matrimonio, cuiden su matrimonio. Cuídenlo. Procúrenlo. Sean fieles. Acompáñense. Quiéranse. Bésense. Salgan juntos.